Un día como hoy, hace 44 años, un 25 de marzo de 1977, fue secuestrado y desaparecido el periodista, escritor y militante político Rodolfo Walsh. Fue después de que envió una carta a la Junta, la carta más valiente de la que yo tenga conocimiento, donde denunciaba todas las atrocidades, denunciaba además el plan económico que terminó instalando la última dictadura cívico-militar. Y hoy me encontré con un artículo del New York Times en español, escrito por Roberto Herscher, periodista, escritor, maestro de periodistas. Hoy está dando cátedra y enseñando periodismo narrativo en Santiago de Chile. Antes pasó por Barcelona, Costa Rica, Estados Unidos. Él es el autor de Periodismo Narrativo, un manual para los que amamos el género, un libro indispensable, y también de Los viajes del Penélope, el barco más viejo que participó en la guerra de Malvinas, en la que él estuvo embarcado, como argentino le tocó participar también de la guerra de Malvinas. Y él entonces fue osado al unir en el New York Times a los dos Walsh, es un artículo que está hoy en el New York Times en español, une al desaparecido y a la censurada por la última dictadura militar.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responde.
En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Y está del otro lado de la línea Roberto Herscher para charlar sobre este artículo, gran artículo que habla de dos grandes de la escritura y de la política argentina. Hola Roberto Herscher, acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Gisela, hola equipo. Un gran gusto hablar con ustedes.
Roberto, preguntarte, ¿cómo se te ocurrió unir estas dos personalidades que tienen el mismo apellido, aunque no son parientes, ¿no? Lo sabemos, eso siempre lo preguntan, Horacio, lo veníamos hablando.
Sí, claro.
No, no son parientes.
Sí, en Irlanda, Walsh es como López o Pérez, pero un apellido bastante común. De hecho, hay uno pone Walsh en Google y aparecen montones de actores, directores de cine. A mí sí me había llamado un poco la atención desde hace tiempo. María Elena Walsh era muy amiga de mi tía. Yo conocí en mi infancia y primera juventud a María Elena y a su pareja, la gran fotógrafa Sara Facio. Y yo me acuerdo que le pregunté, ella decía, María Elena decía que en la época del comienzo de la carrera de las dos, cuando María Elena quería ser poeta y Rodolfo quería ser escritor de cuentos policiales, se frecuentaban en ese ambiente intelectual de esa época, y él le decía, como en joda, que eran hermanos.
Entonces ellos se conocieron, este es un dato que yo no tenía, Roberto.
Sí, esto me lo dijo Sara Facio. Sara, ahora yo estoy muy, muy emocionado, la llamé para que me demos parte de detrás de este artículo, que son 1000 palabras. Está la lectura de 15 libros y entrevistas con gente como Sara Facio. Uno, digamos, tiene que tratar de pulir lo que hace. Y Sara me contó esto de que él le decía, che, somos hermanos, y ella le decía, no.
Porque,
no jodas.
Porque unís dos cosas muy fuertes, y quizás sabemos mucho de este 25 de marzo, hace 44 años, cuando cumplía la dictadura un año, un día después, donde Rodolfo va y hace esta carta a las juntas, que es una carta muy valiente. Pero la otra carta muy valiente que también marcás en el artículo de New York Times en español, es la carta que escribe María Elena Walsh desventuras en el país Jardín de Infantes, que es una nota que le vale la censura.
Sí, Sí, precisamente. Primero, hay una cosa que es bueno remarcar. No van a secuestrar a Walsh, él se defiende, tenía una pistola, terminan matando. Los testimonios en la Escuela de Mecánica de la Armada es que ya cuando lo llevaron ahí ya estaba muerto. Pero eso no fue a propósito, no fue una represalia por su carta, porque no habían leído su carta. Él estaba repartiendo la carta cuando
secuestran.
Está este secuestro. Y la carta no se conoce, digamos, se la llevaron exiliado, se publicó en el exterior. Y realmente lo que tiene, digamos, hay muchas cosas impresionantes en esa carta, que es lo último que escribió Walsh. Y sobre todo, eso que trato de destacar en el artículo, en donde después de decir cosas de denunciar cosas que muchos no sabían o no querían saber o no querían ver, que es la salvaje tortura, desaparición, asesinato de personas, dice, pero esto no es lo peor. Dice, ¿cómo esto no es lo peor? ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que este es el instrumento para el objetivo de la dictadura, que es la transformación económica de la Argentina, y tiene, digamos, en ese momento, perseguido en un momento terrible de la represión, se pone a investigar y a analizar y a contar como si estuviera dando una clase universitaria, algo que todavía es absolutamente vigente. Y por eso me parece que su parte de estas dos cartas tiene como importancia el tema de que los crímenes del poder, muchas veces el es valiente contar el qué, pero requiere más esfuerzo y es importante contar el para qué.
Claro. Roberto, perdóname, sí, Horacio Marmurek.
Ahora después pasamos al texto de María Elena.
Es sí, que ahí era a donde quería llegar, porque tu artículo se llama Lecciones de los Walsh para la era de la desinformación y el odio. Y la segunda parte es la sensación de muchos de nosotros que vivimos hoy. En aquel momento era la dictadura a la que habla María Elena, pero en este caso esta sensación de infantilización del pueblo, del público, del espectador, también le vale en la era de la desinformación y de la pelea, por ejemplo, por tratar de entender un bien general común, hay veces atado a una vacuna o a una pandemia.
Sí, es fascinante, ¿no? Y parece un poco a primera vista como incongruente que la gran autora de la que la mayoría de la gente conocía principalmente o solamente su obra para niños denuncia la infantilización del discurso político y de la población.
Claro.
A mí me parece fascinante, digamos, primero que esto, la carta de Rodolfo Walsh, esto era en, digamos, esto fue en el primer aniversario del golpe, fue en el 77, en plena represión. Pero la publicación de el artículo Desventuras en el País Jardín de Infantes, que es el artículo periodístico más importante de la carrera periodística de María Elena Walsh, y da nombre al libro que recoge sus textos y crónicas periodísticas que ella escribía empezando en los años 40 en la revista Sur, con los relatos de su viaje a Estados Unidos con el gran poeta Juan Ramón Jiménez.
Sí.
Y el libro de la, digamos, la colección de la obra periodística de María Elena Walsh se llama Desventuras en el País de Infantes, Crónicas, ¿no? Y esto es algo que digamos que requiere también otro tipo de valentía, porque esto fue publicado en Clarín. En el año 79.
Y cuando lo publica en el 79, ¿ahí es donde la dictadura empieza también a prohibir sus canciones? ¿Hasta ese artículo no era perseguida?
Hay una gran biografía de María Elena Walsh escrita por Sergio Pujol, y que en donde él cuenta en el momento en donde, el día en que se publica esto, llega la orden, y la gran amiga de María Elena, María Herminia Avellaneda, se lo cuenta, le llama para decir: mira, nos acaba de llegar a la televisión la orden de que están prohibidas todas tus canciones y la mención de tu nombre.
Fuerte en ese momento. Y ahí es donde empieza a ser censurada y toda su obra censurada. ¿Y ella se termina yendo de la Argentina en ese momento?
Sí, ella, esto también en las biografías, hay, dos biografías, una con la participación de ella, de Alicia Duchovny Ortiz, otra esta de Pujol, y hay algunos muy, muy buenos trabajos en televisión sobre la vida de María Elena Walsh. No es exactamente, esta es una de las razones por las cuales se va al exilio, pero ella tenía, realmente a cada uno el tema de estar fuera de su país lo trabaja de otra manera. Rodolfo Walsh no quiso, le dijeron que se fuera.
Y no quiso irse.
Y María Elena se fue, pero siempre volvió, y probablemente nos dejó una de las canciones más sentidas y más amargas del daño de estar fuera, ¿no? La serenata para la tierra de uno, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.
Habla Roberto Herscher con nosotros, que escribió un artículo muy lindo, fuerte, en el New York Times en español, sobre los dos Walsh, en un nuevo aniversario de Rodolfo Walsh, y también trayendo a la memoria María Elena Walsh y la censura de la última dictadura militar. Roberto, se te ocurrió este artículo, estás escribiendo bastante, pero además estás dando periodismo narrativo allí en la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Estás ahora ahí, y me contó un pajarito que te ibas a vacunar hoy. ¿Te toca el turno?
Hoy me toca. Estamos, esta semana empiezan, yo como soy veterano, excombatiente de Malvinas, nunca pude mentir con mi edad, soy clase 62, tengo 58 años, y hoy en Chile nos toca a los de 58, ayer a los de 59, mañana a los de 57. Esto es, no sé si está escuchando algún funcionario público. A mí me parecía, de todas las cosas muy cuestionables y criticables del gobierno chileno, esta idea de que haya cuando ya termine el tema de la vacunación del personal sanitario, del personal de servicios esenciales, cuando toca por edad, esta idea de que no tenga uno que, en un gran rango de edad, meterse a internet y poner su nombre, sino que cada día le toca a los de un año, y vos con tu DNI demostrás que tenés, yo hoy 58, porque mi DNI dice que nací en el 62, y voy directamente, no tengo que andarme peleando con ninguna página web.
No está mal esa idea, y hablas de lo que significó acá la anotación con Ciudad de Buenos Aires, que ahora esperemos con los más de 70 que sea mejor. Está Ceci Diwan, nuestra especialista internacional, es Roberto, que sigue el tema de Santiago de Chile, del país Chile, y te quería preguntar algunas cositas.
Sí, Roberto. Yo solo quiero decir que si aquí está muy, muy agridulce la situación. Están más avanzados en la vacunación, pero están terriblemente mal con los contagios.
¿Cómo se está viviendo el confinamiento, Roberto? Porque están decretando en estos días el confinamiento de cerca del 70% de la población en Chile. ¿Cómo lo estás viviendo ahí, también como docente universitario, y cuando están cerca las elecciones constituyentes?
Sí, eso es una, la gran discusión de este de estos días, de estas horas. Hay voces, hay una voz muy importante de la presidenta del Colegio Médico, que están pidiendo que con el 95%, ya se superó, de las camas críticas ocupadas, lo cual significa que está el peligro de que lleguen al momento en donde en los hospitales tengan que decidir entre varios pacientes que necesitan ventilación mecánica cuál vive y cuál muere. Si hay más pacientes que lo requieren para vivir que las camas que hay. Y entonces en ese caso, las elecciones, que son ya, ya hicieron un cambio, y por primera vez, en vez de ser en un día, el domingo 11 de abril, es en dos días, el sábado 10 y el domingo 11. Pero eso, como no bajan los casos, está en este momento, eso está en peligro. Ya movieron, ustedes se acuerdan de que esto realmente es, las elecciones son múltiples, es gobernadores, es alcalde, que digamos, lo que en Chile es lo que en Argentina se llama intendente, y es los constituyentes que van a hacer por primera vez con una asamblea constituyente elegida enteramente por el pueblo, una nueva constitución. En Chile rige todavía la constitución de 1980, hecha durante la dictadura y por los personeros de Pinochet. Y ese fue uno de los temas que movilizaron al estallido social de octubre del 2019, y fue la pandemia la que llevó a que se atrasara desde el 2019 hasta ahora el comienzo del camino a la nueva constitución. Entonces, si se atrasa más, es un problema, pero si se va a votar en una pandemia desatada, con una crisis sanitaria sin resolver, también es un problema.
Habla Roberto Herscher desde Santiago de Chile. Él es profesor, enseña allí periodismo. Yo he tenido el placer de tenerlo como profesor en el máster que realicé en la Universidad de Barcelona. Y algún día nos queda pendiente, Roberto, charlar sobre tu paso por Malvinas y sobre tu libro fuerte sobre el Penélope. Es importante, los viajes del Penélope, la historia del barco más viejo de la guerra de Malvinas. Esa gran obra tuya, Roberto. Así que no va a faltar oportunidad. ¿Quién te dice que la semana que viene, en el marco del 2 de abril, te estamos llamando para que nos cuentes eso?
Perfecto, muchísimas no vamos a decirlo, tal vez sí, hace cuántos años que nos conocemos y que coincidimos.
Y 20.
Que tuve el lujo de 20 años que fuiste mi alumna. qué lujo.
Qué lujo, qué lindo también tenerte de profesor. Gracias, Roberto. Y bueno, y te llamamos otro día para hablar de Malvinas, que es otro capítulo en tu vida muy importante y que también está plasmado en un libro. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, muchas gracias a ustedes.
Es Roberto Herscher desde Santiago de Chile, profesor, escritor, periodista, y hoy sacó en el New York Times un artículo muy lindo.
Muy interesante, muy atractivo, insisto que ahí hay muchos ecos de lo que puede pasar en el mundo. Y el artículo en cuestión se llama, para que ahí no me lo está que... cargando, Lecciones de los Walsh para la era de la desinformación y el odio.